Pero en las noches estamos estudiando Primera Corintios. Primera Corintios, entonces le voy a pedir, hermanos, por favor, saquen sus Biblias y vamos a tratar de irnos a la palabra de Dios para conocer muy bien la voluntad de Dios. Como yo le he explicado en el pasado, hermanos, las epístolas, más que todo, son para los creyentes. Las epístolas están escritas para los creyentes. Entonces, las cosas que vamos a encontrar, por ejemplo, en este libro, tal vez no va a tratar con la salvación. Va a tratar de otras cosas en la vida de un cristiano y debería tener un lugar bien especial en nuestra mente, porque somos cristianos y queremos agradar a Dios, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay ciertas cosas que Dios nos ha dado en la palabra de Dios, en su propia palabra, para que podamos seguir la voluntad de Dios. Entonces, es aquí en este pasaje, en esta noche, en 1 Corintios capítulo 6, por favor apaguen sus celulares también. En capítulo 6 vamos a encontrar básicamente uno de esos temas. Bueno, y para comenzar aquí el sermón, déjame decir que aún aquí en Manta hay un montón de abogados, ¿no es cierto? Hay bastantes abogados y ellos tienen un gran interés de animarle a usted a llevar otra persona a los tribunales. Ellos están sumamente interesados para ayudarte a hacer eso. Y aquí lo que vamos a encontrar es la posición de un cristiano, una persona que es un santo. Ustedes saben que este libro aquí tiene el gran propósito de enseñar a los santos en cómo vivir en una cultura, ¿cómo? ¿Qué fue la palabra que estoy usando para describir nuestra cultura? Corrupta, sí, exactamente. Entonces, somos los santos, pero estamos viviendo en medio de una cultura corrupta, pero deberíamos demostrar al mundo, somos distintos, somos santos, somos diferentes. Entonces, Dios está llamando a nosotros a dar ese testimonio al mundo. Y este pasaje aquí, capítulo 6, tiene que ver con los litigios, ¿está bien dicho? Litigios, ahí en los tribunales, cuando alguien se va a los juicios. Entonces, el asunto en este capítulo está hablando de cuando un hermano quiere llevar a otro hermano que le ha maltratado tal vez, pero quiere llevar a esa persona a los tribunales. Bueno, antes de comenzar aquí en este pasaje, déjame aclarar algo. En este párrafo aquí, en esta sección de la Biblia, no está hablando de asuntos criminales. Entonces, si alguien ha robado una tienda, si es cristiano, debe estar llevado a los tribunales, definitivamente. Si alguien ha abusado un niño sexualmente, definitivamente tiene que llevar a esa persona delante de los jueces de Ecuador. Entonces, este pasaje está hablando de asuntos civiles. Cuando una persona ha dañado la propiedad de otra persona, o tal vez un cristiano ha perdido un poco de dinero por un asunto que ellos han entrado, han firmado un contrato, por ejemplo, este cristiano va a llegar a su casa para arreglar los tubos de agua de su casa, pero hizo un mal trabajo tal vez, y hizo algo incorrecto, o no cuidó la propiedad que usted le dio a esa persona para cuidar a su propiedad, pero fue un incumplimiento de un contrato, algo así. Entonces, eso es el asunto básicamente de este párrafo aquí. Tal vez una persona que ha entrado en la iglesia y ha animado muchas de los otros hermanos a invertir dinero en un negocio y después salió que el negocio perdió un montón de dinero. Bueno, ¿qué hacemos en esos asuntos? Ahora mira, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, entonces en pleito legal, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosa de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que puede juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudaos y defraudéis, y esto a los hermanos. Entonces, eso es una sección entera ahí, versículo 1 hasta 8. Y básicamente le voy a titular el sermón aquí. Bueno, ¿sabe qué? Voy a esperar el título hasta el final. Y básicamente voy a dejar a ustedes a adivinar qué debe ser el título aquí. Bueno, la primera cosa que yo quiero destacar tal vez aquí, y tal vez esto le va a ser una sorpresa. Obviamente esto es lo que estaba sucediendo en esta iglesia en Corinto, ¿no es cierto? Cada persona estaba haciendo esto cada rato, y habían un montón de abogados también en ese pueblo. Entonces eso estaba sucediendo de una manera demasiado en esta iglesia. Pero la primera cosa que quiero aclarar primero aquí es que el Espíritu Santo no explícitamente prohíbe a un cristiano a llevar a otro cristiano a los tribunales. No se encuentra en este pasaje una prohibición, no se encuentra. Entonces, eso es una cosa que sí tenemos que entender. Tal vez hemos pensado que nunca es correcto llevar a otro cristiano a los jueces, pero en este caso aquí, en este párrafo aquí, no está, y estoy usando esta palabra, explícitamente prohibido en cada los casos. Hay algunos casos, otra vez, tal vez es necesario llevar a un, entre comillas, un hermano que en realidad tal vez es un lobo entre el rebaño y está engañando muchas personas en muchas iglesias y robando el dinero invertido tal vez, y es necesario entrar en algún tipo de acción legal para detener a esa persona a hacerlo en otra iglesia. Aún Romanos 13 nos dice que definitivamente el gobierno está establecido por Dios para ayudarnos a castigar a los malvados. Entonces Dios no está insistiendo a nosotros a tomar a la ligera los gran estafadores. Eso no es el punto aquí. Entonces hay lugar para eso, para de vez en cuando sí llevar a una persona que ha engañado mucho de una manera grande los hermanos de la iglesia. Pero lo que vamos a ver aquí, vamos a tratar de encontrar cómo es que el Espíritu Santo aquí en este pasaje, cómo es que Él está tratando de desanimarnos a llevar a los otros creyentes a los tribunales. Bueno, tal vez usted se dio cuenta que Pablo aquí, en esta sección, ¿qué tipo de oraciones usó Pablo? ¿Qué tipo de oraciones son? Mira las oraciones ahí en los versículos. ¿Cómo son? ¿Son qué? Interrogativas, ¿no es cierto? Mira, todo el pasaje son preguntas, menos versículo 8. Cada versículo tiene una pregunta. Y la razón por la cual el Espíritu Santo hizo eso es una táctica muy buena para forzar a la persona a pensar, a hacerles preguntas. Porque el Espíritu Santo está tratando de empujarnos a pensar, a tomar decisiones maduras en cuanto a esto. Entonces, vamos a ver por qué los cristianos no deben llevar a otros cristianos a los tribunales. Básicamente ahí está el título del sermón. No llevar a los hermanos a los tribunales. Usted lo puede titular de una manera tal vez mejor en el castellano. Pero eso es la idea. Y mira la primera razón que el Espíritu Santo nos da aquí. Y tal vez es algo que usted no cogió mientras que estamos leyendo ahí ese versículo, pero Pablo va a describir las personas incrédulas en el mundo. Mira versículo 1 de capítulo 6, y versículo 1 dice: o sea, alguno de vosotros, cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de los quienes, ¿qué dicen? Injustos. Mira, delante de los injustos y no delante de los santos. Pablo, es interesante, cuando él tomó la decisión, mejor dicho, el Espíritu Santo, para describir a las personas ahí en el mundo, no está diciendo los incrédulos, no dijo los no creyentes, no dijo las personas fuera de la familia de Cristo, sino él quiere que tengamos aquí en mente este tipo de descripción de esas personas: injustos. Bueno, la primera cosa que uno debería considerar cuando estás pensando en llevar a alguien a los tribunales es un hermano de nosotros. Tiene que entender eso, que llevar a ese hermano a esos tribunales, las personas, la mayoría de las personas que trabajan ahí, los incrédulos, ellos son injustos. Son injustos. Pablo está describiendo el carácter de la mayoría de las personas que están trabajando en ese sistema. Ellos no valoran la palabra de Dios, ¿no es cierto? Las personas que trabajan en los tribunales, ellos no tienen el motivo: quiero glorificar a Dios en mi decisión. Ellos, los deseos de ellos, los pensamientos de ellos, no concuerdan con la palabra de Dios. Ellos son injustos. Y la mayoría, bueno, no voy a decir la mayoría, pero muchas veces, ellos no van a ser justo con usted. No van a pensar de una manera justa. Muchas veces quieren, ¿qué? Un poco de plata, un soborno, algo así. Son injustos. Hermanos, póngase a pensar en Pilato. ¿Recuerda? No tiene que irse, pero en Juan 18, 38 dice, Pilato dijo esto: yo no hallo en él, ¿en quién? En Cristo, no hallo en él ningún delito. Pero sin embargo, aquí, judíos, tómalo para crucificarlo. Dijo, no, él es inocente, pero aquí, ok, ya por fin, ya, ok, tómalo y lo pueden crucificar. Los injustos son injustos. También mira la primera parte aquí, 1 Corintios 6, mira versículo 1. Dice aquí: osa alguno de vosotros, bueno, yo no entiendo la palabra osa, pero en las Biblias de las Américas lo tiene traducido de una manera que sí puedo entender. Pablo comienza la oración de esta manera: ¿se atreve alguno de vosotros, se atreve a llevar ese caso delante de los, este tipo de categoría de gente, y los injustos? Eso es lo que, como Pablo está comenzando este versículo, ¿se atreve ustedes de llevar ese caso delante de los injustos? Bueno, cada uno de nosotros sabemos cómo puede ser este sistema de vez en cuando. Principalmente, ese grupo de gente son incrédulos, son injustos, y Pablo está diciendo básicamente no valdrá la pena en estas cosas. Ellos pertenecen a esa categoría de gente, los injustos. Entonces, eso es una cosa que nosotros como cristianos deberíamos considerar antes de llevar a nuestro hermano a los tribunales. La segunda cosa que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos en cuenta es esto. Pablo básicamente va a decir esto: ¿por qué llevaría ustedes sus problemas a los injustos cuando hay santos, cuando hay los santos en su iglesia y ellos son mucho más capaces de ayudarle en esto? Mira versículo 1 y 2. Mira otra vez, versículo 1 dice: ir a juicio delante de los injustos y no delante de los quienes. ¿Qué dice? Los santos. Versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos o no son competentes de juzgar cosas muy pequeñas? Pablo está diciendo, hay santos en su iglesia. Ellos son competentes. Ellos son capaces. Y Pablo está revelando algo interesante aquí en este pasaje. Él está diciendo, para probar su punto, que tenemos personas competentes, personas capaces de ayudarnos en eso. Él dice aquí que los santos van a juzgar ¿a quiénes? Al mundo. Mira, las personas que están aquí sentados, algunos de ustedes que son salvos, que son santos, van a participar en juzgar al mundo en el futuro, ahí en el cielo. Eso es lo que la Biblia aquí está diciendo. Apocalipsis aún dice que nosotros vamos a estar sentados con Cristo en el trono. Eso es increíble pensar. Nosotros mismos vamos a estar sentados con Cristo ahí en el trono. Segunda Timoteo 2:12 dice, también reinaremos con Él. Eso es increíble. Y este versículo aquí, Pablo está diciendo que nosotros como cristianos vamos a participar cuando Dios está juzgando al mundo. Y otra cosa que es asombrosa, mira versículo 3, 1 Corintios 6, versículo 3, ¿qué dice? ¿No sabéis que hemos de juzgar a quién? Los ángeles. ¡Wow! Vamos a juzgar los ángeles caídos. Eso es increíble. Póngase a pensar, hermanos, que Dios le va a dar a usted el permiso de participar en el veredicto de tal vez un ángel caído que le ha molestado a usted toda su vida. Y Dios le va a dar a usted el permiso de juzgar a los ángeles. Ok, ya que sabemos eso, puesto que eso es la verdad y vamos a tener ese gran privilegio increíble de juzgar al mundo y a los ángeles, mira versículo 3 otra vez, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, hermanos, Pablo básicamente está diciendo, no tiene sentido llevar las cosas pequeñas de este mundo entre dos hermanos a las personas que son injustas, las personas que usted mismo va a juzgar en el futuro. No tiene sentido. Nosotros vamos a juzgar a ellos y vamos a dejar a ellos a juzgar a nosotros en estos asuntos pequeños. Pero mira, hay santos en su iglesia que son capaces para ayudarte en esto. Santos, ¿cómo que son capaces? Mira, Dios está encomendando a nosotros a juzgar el mundo en el futuro y a juzgar aún a los ángeles en el futuro. Nuevamente, mira versículo 2. Nosotros somos los santos, pero dice ahí, no sois indignos, quiere decir, no hay alguien competente de juzgar cosas muy pequeñas en esta vida. ¿Qué es la respuesta? Definitivamente sí. Sí, hay personas competentes en la iglesia, entre los santos, que puede ayudarnos en estas cosas. Tenemos un liderazgo aquí en esta iglesia que son competentes, santos, justos, son capaces de juzgar entre las cosas pequeñas y triviales. Entonces sí, Pablo está diciendo, son los santos ahí en la iglesia y son capaces de hacer eso. Entonces la tercera consideración, la primera era, mira, si usted va por allá, debes entender la categoría de esas personas allá que trabajan allá, injustos. Hay santos en su iglesia, ¿sí? ¿Y qué? Los santos, ellos van a juzgar el mundo, van a juzgar a los ángeles, son competentes, son capaces. Bueno, tal vez una persona va a decir, bueno, yo sí, ¿sabe qué? Yo sí amo a mi pastor, yo sí amo a los líderes de la iglesia. Yo sé que ellos aman al Señor, pero en realidad yo no estoy muy seguro que ellos son capaces de juzgar correctamente en mi asunto, porque, bueno, cuando usted menciona ahí que van a juzgar a los ángeles y el mundo, eso es cuando ellos tienen su cuerpo glorificado. Pero yo no sé si tengo la confianza en esas personas ahora. Bueno, eso parece que es la objeción que Pablo está esperando una persona decir antes de escribir versículo 4. Mira versículo 4. Pablo dice, bueno, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Bueno, tenemos que hablar de la palabra ponéis. Si está tomando apuntes, esto es un punto tal vez muy importante. La palabra griega ponéis, como está escrito, se puede traducir igual exactamente como está aquí, ponéis, como una pregunta, pero también, como está escrito la palabra griega, también puede ser un orden, puede ser un imperativo, como pongan o poned. Entonces yo creo que con el contexto que debería ser el segundo, un imperativo, pongan. Pablo está diciendo, mira, usted tiene un asunto muy pequeño en la iglesia que tiene que ser corregida, es entre dos personas salvas, son hermanos, y mira, eso definitivamente va a suceder en cada iglesia, eso sucede, somos seres humanos, es inevitable en toda la iglesia. Entonces yo creo que Pablo está diciendo, ok, pongan, en vez de una pregunta, aquí creo que es un imperativo, pongan entonces a los que son de menor estima en la iglesia, pongan a ellos para juzgar, para ayudarte en eso. Y la razón por la cual Pablo dice aquí, pongan para juzgar a los que son de menor estima, bueno, él está usando ese tipo de palabras porque básicamente eso es lo que está en la mente de la persona que está diciendo, no tengo confianza en las personas en la iglesia. Y Pablo básicamente está tomando ese pensamiento y diciendo, mira, aún las personas que usted está poniendo menor estima, pongan a ellos, ellos aún son suficientes para ayudarte en eso. Mira en versículo 5, para avergonzaros lo digo eso, usando esa frase, menor estima en la iglesia. Eso es la manera como usted está pensando de sus hermanos, pero para avergonzaros lo digo eso. ¡Qué vergüenza que usted piensa que no hay ni una persona ahí competente en la iglesia y estás pensando que todos los líderes no le van a tratar de una manera justa en ese asunto! Mira versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces, repitiendo, hermano, la primera razón por la cual nosotros deberíamos considerar en cuanto a llevar a un hermano a los tribunales, no debería llevar a su hermano que en Cristo a los tribunales del mundo, porque hay ahí los injustos. Eso es su carácter. La segunda razón por la cual no debes hacer eso, hay santos que son capaces en la iglesia que pueden ayudarle en eso. Capaces, como que son capaces. Mira, van a juzgar el mundo en el futuro. Van a juzgar los ángeles en el futuro. Dios está poniendo esa confianza en nosotros. Y la tercera, lo cual acabamos de explicar, es básicamente, es una vergüenza decir, anunciar al mundo, no hay ni un sabio en mi iglesia, ni aún uno. Bueno, ¿qué es el opuesto de un sabio? ¿Un qué? Un tonto, ¿no es cierto? Toda la iglesia está llena de tontos. Cuando usted lleva ese asunto a la iglesia, básicamente estás anunciando, no hay ni un sabio en mi iglesia que puede ayudarme en esto. Entonces debes considerar eso cuando estás pensando en llevar a su hermano ahí delante de los jueces injustos. Estás anunciando eso al mundo, que no hay ni un sabio en nuestra iglesia. Pero mira, hermanos, ¿sabe qué? En Hechos capítulo 6 encontramos ahí el primer caso cuando la iglesia escogió los diáconos. ¿Sabe uno de los requisitos? En Hechos 6:3 dice esto: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es un requisito de un diácono. Es un requisito de un pastor también, de tener esa sabiduría. Y es un privilegio muy grande, hermanos, que nosotros tenemos. Vamos a Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago capítulo 1. Un gran privilegio que tienen los cristianos cuando dicen Santiago capítulo 1, versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. ¡Qué privilegio! Somos los santos, somos los hijos de Dios. Tenemos la oportunidad de pedir a Dios, danos sabiduría en este caso, en este asunto aquí. Y también Santiago nos da algunas características de la sabiduría que viene de lo alto, del Señor. Entonces, mientras que estamos decidiendo, y en estos casos, en estos asuntos, en un problema de la iglesia, mira, este pasaje aquí nos puede ayudar. Vamos a Santiago capítulo 3 ahora. Aquí hay algunas características de la sabiduría de nuestro Dios. Mira versículo 13. Santiago capítulo 3. Mire versículo 13. Todos mirando. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mira, esos son marcas que demuestra que no hay la sabiduría en eso. Mira versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero ahora vienen las marcas de la sabiduría de lo alto, de Dios. Mira versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, hay ocho marcas aquí. Es primeramente pura. Eso quiere decir que sus motivos son puros. Usted está tomando esa decisión con motivos puros. Mira la segunda marca. Después, pacífica. Esa persona que trajo ese caso delante de usted, ¿está gritando? ¿Está exigiendo sus derechos? ¿O está llegando con una actitud calma? Los líderes son pacíficas en escuchar eso y con su decisión. Mira la tercera marca. Amable. Eso quiere decir que no somos groseros. Mira la otra, benigna. Eso está hablando de usted cediendo a la voluntad de otras personas, como una esposa a su esposo, un hijo a su papá, sometiéndose. Llena de misericordia. Wow, necesitamos mucho de eso en una iglesia. En su familia necesitas misericordia. En su trabajo, eso demuestra que eres un cristiano maduro. Estás demostrando a su esposa, a su cónyuge, la misericordia y la paciencia. Y la última es aquí: y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hermanos, cuando hay un hermano que tal vez ha dañado su propiedad, algo que pertenece a usted, o tal vez un hermano le ha prometido arreglar nuevamente los tubos de agua ahí en su casa, o tal vez usted estaba saliendo aquí de la iglesia y usted chocó con el carro de otro hermano aquí de la iglesia. ¿Hay pastores en la iglesia que le puede ayudar en ese asunto? ¿Hay alguien sabio en la iglesia, espiritualmente sabio en la iglesia, que puede ayudar en eso? Nuevamente, déjeme repetir que el Espíritu Santo no está prohibiendo totalmente, absolutamente, a nunca llevar a un cristiano delante de los tribunales. Pero el Espíritu Santo está poniendo estas cosas delante de nosotros para considerar antemano estas cosas. Entonces, sí, hay sabios en la iglesia. Y una manera que usted puede tener confianza en que él es un sabio es aún esa persona, ese líder, va a buscar a otras personas que conocen muy bien acerca de ese asunto también para tener una respuesta correcta también. Entonces, vamos a seguir adelante. 1 Corintios 6. Aquí viene la consideración número 4. La consideración número 4. Permiso. Dice en versículo 5. 1 Corintios capítulo 6, versículo 5. Aquí viene la consideración número 4. Para avergonzaros lo digo. Y voy a enfatizar algunas palabras. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea o litiga en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué es la consideración número 4? ¿Nosotros somos qué? Hermanos. Somos una familia. Somos una familia. Hermanos, esto también, aún si era un hermano de otra iglesia, somos una familia de la familia de Dios. Somos hermanos. No debes llevar a un hermano de su familia a los tribunales. ¡Qué vergüenza! Cada uno de ustedes saben que qué pena. Es un dolor bien grande ver cuando hay dos hermanos en una familia, cuando hay dos hermanos que se odian uno contra el otro. Eso es feo, ¿no es cierto? Dos hermanos de la misma familia y existe ese odio. Es algo extra, que es feo de una manera extra. O dos hermanas que siempre están gritando uno contra el otro, exigiendo sus derechos. Entonces, eso va contra la naturaleza. O cuando, por ejemplo, ustedes han visto esto, ¿no es cierto? Cuando mueren los padres, y aquí vienen los hijos, y comienzan a pelear. Yo quiero esto, el carro, yo quiero esto, y comienzan a pelear, y llevan sus hermanos a los tribunales para obtener esas posesiones. Eso es algo feo, ¿no es cierto? Es algo feo. Bueno, hermanos, imagínense, Dios tiene una familia. Nosotros somos los hijos de Dios. Es algo para considerar en esta situación. ¿Vas a llevar a su hermano delante de los tribunales? Eso es una consideración, hermano, en cuanto a eso. Entonces, hermanos, no deben llevar a sus hermanos a los tribunales en cuanto a las cosas pequeñas. Esas personas que están ahí trabajando en los tribunales son injustos. Eso es el carácter de ellos. Y si Dios considera a nosotros capaces de juzgar al mundo y los ángeles, bueno, nosotros deberíamos ser capaces también de juzgar a estos asuntos pequeños. ¡Qué vergüenza! Una persona diciendo, no hay ni un sabio en mi iglesia, tengo que llevarlo delante de los injustos del mundo para arreglar este asunto. Y también debe considerar esto, somos hermanos, somos una familia aquí. Otra consideración que el Espíritu Santo está poniendo delante de nosotros, número 5, se encuentra también en versículo 6. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los, ¿qué dice? Incrédulos. Ahora Pablo sí utiliza aquí esta palabra. Entonces, ¿cuál es la consideración que nosotros deberíamos tener aquí, que el Espíritu Santo está tratando de destacar antes de tomar una decisión de llevar a un hermano a los tribunales? Mira, cuando usted lleva ese caso delante de los tribunales, ellos son incrédulos. Esos incrédulos van a escuchar todo del asunto de ese, de todas las cosas de ese asunto, todas las palabras que la otra persona va a decir contra usted. Y tal vez usted ha hecho algo que no era muy correcto y fuera de la integridad de las cosas de Dios. Y sabe que estás arruinando su testimonio. ¿Delante de quiénes? En esta parte, incrédulos. Ellos son incrédulos, ni conocen al Señor. Y eso es el testimonio que usted va a dar delante de los incrédulos que no son salvos. Nosotros somos santos. Estamos viviendo en un mundo corrupto totalmente. Pero nosotros deberíamos demostrar al mundo que somos diferentes, somos santos, distintos. Ellos son incrédulos y estamos dañando nuestro testimonio. Por eso Pablo, mira lo que dice aquí en versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Entonces mira, Pablo está diciendo esto. Al momento que usted entre, al momento que usted entre ahí en los tribunales para llevar su caso ahí, usted tiene el gran deseo de ganar, ¿no es cierto? Ese caso. Pero en realidad Pablo está diciendo, ya al momento que usted entra, ya es una falta. ¿En qué sentido? Al momento que usted entra, ya ha dañado su testimonio, ya ha dañado el testimonio de esta iglesia, ya ha dañado el nombre de Dios, dos hermanos en Cristo ahí delante de los incrédulos. Entonces, en realidad, Pablo está diciendo, no importa si usted gana su caso y gana el dinero, porque fue un gran fracaso para el cristianismo delante de los incrédulos. Fue un gran fracaso para la familia de Dios, para la iglesia. Nadie ganó. Nadie ganó. ¿Sí? Usted ya tiene su carro arreglado. Ok. Ya tiene su propiedad arreglado. Pero nuevamente hay una gran mancha en la obra del Señor. Por eso Pablo dice aquí, ya es una falta. Ya es una falta. Entonces, hermano, si usted choca con un carro aquí saliendo, es su responsabilidad de entrar aquí y decir, mire, hermano, mil disculpas, choqué ahí con su carro y ¿cómo lo puedo arreglar? Eso es su responsabilidad. Pero si un hermano no toma esa decisión, no tiene el dinero o dice que no lo voy a arreglar, ¿qué vamos a hacer? ¿Llevar a ese hermano a los tribunales? No, váyase en la iglesia, encuentra un sabio, encuentra un santo, una persona que puede ayudarle en ese asunto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, esto es la última cosa que Pablo va a decir en versículo 7. Él ha dicho todas esas cosas para tal vez llegar a este punto. Mira versículo 7, 1 Corintios capítulo 6. Voy a esperar hasta que todos estén mirando. Aquí viene. Pablo dice en versículo 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Entonces, aquí viene la sugerencia de Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio o la injusticia? Básicamente es la palabra, la injusticia. ¿Por qué no más sufrís la injusticia? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¡Wow! Hermano, eso es duro, ¿no es cierto? Eso es duro, recibir ese tipo de enseñanza. Alguien me ha defraudado, yo tengo todo el derecho de llevar a esa persona a los tribunales y exigir ese dinero para corregir el problema. Pero usted, Pablo está diciendo, ¿por qué no vamos al camino de la madurez? Y no exigir nuestro derecho. ¿Por qué? Por todas esas consideraciones que se encuentran en versículo 1 hasta 6 y 7. Considerar esas cosas antemano. Sería fabuloso un cristiano diciendo, bueno, no voy a llevar a ese señor a los tribunales. Sí, él debería arreglar mi carro, no lo está haciendo. Pero, como Pablo dice aquí, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mira, eso es una persona que está demostrando que él entiende muy bien Mateo 6:33. Pero buscad primero su qué, su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto, hermanos? Es casi más fácil sufrir una situación de un incrédulo, mi vecino, dañando algo de mi propiedad. Yo no voy a llevar, definitivamente no voy a llevar a ese vecino porque quiero ser un gran testimonio para él. Pero es tal vez, de vez en cuando, es más difícil para un cristiano cuando es un hermano que hizo eso. Pero nosotros, eso es lo que Pablo está tratando, mejor dicho, el Espíritu Santo, tratando de animarnos a no hacer. ¿Por qué, pastor? Ahí hay como 5 consideraciones, 5 o 6 cosas que usted debería considerar antes de tomar esa decisión. Yo recuerdo, un hombre llegó aquí a Manta, vivió en los Estados Unidos, recién llegó aquí a Manta, y él me llamó un día, y él quería un poco de consejo en una situación en la cual él estaba. Él vivió en los Estados Unidos y estaba trayendo todos sus bienes aquí a Manta. Entonces él compró o pagó para utilizar un container, ¿no es cierto? Un container. Ok. Bueno, la vecina de él en los Estados Unidos también estaba mudándose aquí a Manta en el mismo momento. Los dos. Y la vecina nomás dijo, bueno, tengo algunas cositas, no muchas cosas, pero ¿puedo poner mis cosas en su container? Y el señor, el cristiano, era un cristiano el señor, la vecina no era cristiana, pero el señor dijo, sí, no ya pagué para traer el container acá, y no importa si yo tengo un libro en el container o tengo tres mil libros en el contenedor. No importa si está lleno de cosas o una cosita. Es el mismo precio y ya lo pagué. ¿Sí me explico? ¿Estoy hablando bien? Ok. Entonces, por eso él dijo, sí, ponga sus cosas. Tengo espacio. No me va a costar nada. Entonces, por supuesto, no tienes que pagar nada. Bueno, llegó aquí el contenedor. Ecuador. Y cuando llegó, él comenzó a hablar con aduanas. Y ahí en aduanas, ellos le estaban cobrando una nueva tarifa que él no esperaba. Estamos hablando como $500 para sacar el container de Guayaquil. No estaba esperando esa tarifa. Entonces él le dijo esto a la señora. Mira, tengo esta nueva tarifa y yo pienso que usted me debería ayudarme a pagar esto. Y darme un poco de dinero para esto. Bueno, ella, incrédula, ella dijo, pero mira, usted me dijo en los Estados Unidos que no tenía que pagar nada, podría traer mis cosas aquí sin darle nada de dinero. Sí, pero es que me están pidiendo ahora en aduanas esta nueva tarifa que no esperaba y me están pidiendo este dinero y yo pienso que usted debería ayudarme. No, pero usted me dijo en los Estados Unidos que no tenía que pagar nada, usted me dijo eso. Entonces me llamó el señor. Dame consejo, pastor. Bueno, cuando él me dijo la historia, inmediatamente yo sabía que era la decisión correcta. Inmediatamente yo le llevé a 2 versículos. Vamos al primer versículo donde yo le llevé, Salmo 15. 2 versículos para guiarnos en un asunto como esa. Miren Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15, aquí hay algunos versículos para ayudarnos que yo mostré a este señor. Mire Salmo capítulo 15, mire versículo 1, hermanos. Versículo 1 dice, Jehová, como el salmista está preguntando, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí viene la respuesta, versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Bueno, ¿cómo se ve una persona de integridad? Ahora vamos a adelantarnos a versículo 4. Mira versículo 4. Aquí hay una descripción de una persona de integridad. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquí viene la parte que yo demostré a este señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces yo tuve que explicar ese versículo al señor. Esa última parte, el que aún jurando, bueno, alguien que ha firmado un contrato, o como este señor que juró, dijo algo, no tienes que pagar nada. Pero ahora tiene una nueva tarifa y va a encontrar un daño suyo porque dijo a la señora no tiene que pagar nada, entonces voy a tener que pagar todo aquí. Es un daño que básicamente voy a tener que sufrir porque yo le dije a la señora que ella no tiene que pagar nada. Bueno, dice aquí, otra vez mira el versículo, el que aún jurando, él dijo a la señora no tienes que pagar nada, pero ahora hay un poco de daño, tengo esta nueva tarifa, pero yo expliqué a la señora que no tiene que pagar nada. Mira la última parte, ni por eso, que es, el eso se refiere a qué, el daño o la pérdida que va a sufrir de ese dinero, ya va a tener que pagar eso solito, porque él dijo, le dio una promesa, no tiene que pagar nada. Entonces, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces, ese versículo básicamente está diciendo, un hombre de integridad va a cumplir con su palabra. ¿Qué es lo que usted dijo en los Estados Unidos? No tienes que pagar nada. Ok, aún estás experimentando un poco de daño, sufrimiento, pero aún por eso no cambia. Vas a cumplir con su palabra. Y después de ese versículo, ahora vamos a regresar a 1 Corintios 6. Después de que yo le mostré Salmo 15, le llevé a 1 Corintios capítulo 6 y leí versículo 7 al Señor, lo cual dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien la injusticia? A mí me gusta esa palabra. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Y yo nomás dejé ahí la pregunta. Y él, en ese momento, se puso a reírse y dice, ah, ok, ya entiendo, pastor. El consejo, y gloria a Dios, él tomó el consejo. Y sabe que yo tuve la oportunidad de evangelizar a la señora. Imagínese si él tenía el gran deseo, no, yo voy a llevar a esa señora a los tribunales para sacar mis $500, mis $300. Imagínese el testimonio, cuál va a ser la opinión de los cristianos en la mente de ella. Mira los cristianos. ¿Qué es la palabra? Tacaño. Con el dinero así. ¿No es cierto? Gloria a Dios, este señor vio el consejo y dijo, ¿sabe qué? Tiene razón. Ok, yo voy a pagar eso. Y mantuvo la armonía. Y por hacer eso, me dio a mí la oportunidad de evangelizar a la señora. Mira cómo hacen los cristianos. Eso no es normal, ¿no es cierto? Eso no es normal, hermano. No le llamo hermana. Pero eso no es normal. La mayoría del mundo le va a sacar cualquier centavo que usted tiene. Pero este señor, porque es cristiano, no tomó esa decisión. Entonces, mira, para la gloria del Señor, él preservó la relación con la señora y me dio la oportunidad de evangelizarla. Entonces, hermanos, aquí hay algunas consideraciones en cuanto a eso. Deberíamos nosotros poner nuestros ojos en el futuro, en la eternidad, en las cosas eternas, no en las cosas temporales. Como dice Mateo 19:29, dice, todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Mira, no vale la pena llevar a su hermano a los tribunales ahí para sacar 100, 200, $300 y cosas así. No, debes pensar como un cristiano. Somos santos viviendo en una cultura corrupta. Eso es como ellos viven. Pero nosotros ya entendemos la voluntad de Dios. Y deberíamos tener el gran deseo de vivir de una manera distinta, diferente, demostrando al mundo. Yo recuerdo en los Estados Unidos, cuando estamos viajando a iglesia tras iglesia, una vez abrí la puerta en el donde estaban todos los carros estacionados y el viento cogió mi puerta, el viento, ¡fum! Y se golpeó con un carro lindo y nuevo. Nuevecito el carro, ¡pum! ¿Cómo se llama? Un hundimiento, pero un gran hundimiento. Ok, hundimiento suena como algo chiquito, pero no fue chiquito. Un gran hundimiento. Hundimiento, ya entiendo. Entonces, wow. Yo estoy pensando, mira, en los Estados Unidos cuesta como, eso puede costar como $500-$600. Para aquí, gloria a Dios, como $40 se puede arreglar eso. Entonces, entonces entré en la iglesia y la persona, bienvenido a nuestra iglesia, está muy emocionado que están aquí para predicar y mostrarnos qué está pasando en Manta, etcétera, etcétera. Y yo le dije, bueno, una cosa, tengo que hablarle de antemano, antes de todo. Aquí recién llegué y la puerta abrió de mi carro, el viento lo cogió y se pegó y el Señor dijo, bueno, ok, yo me encargo de eso. Entonces, después del culto, ese mismo Señor me acercó y Él me dijo, salí, cogí ahí la placa del carro y hablé con el dueño. Y el dueño dijo esto, el dueño dijo, mira, si Dios quiere que yo tenga un hueco en mi carro hoy día, eso es la voluntad de Dios. Diga el pastor José que no se preocupe. ¡Wow! Eso fue un testimonio. De no llevar a otro cristiano a los tribunales y yo quiero mi dinero, yo quiero mi parte, mis derechos. No, que él va a recibir algo mucho más grandioso en el futuro para toda la eternidad, que vale mucho más que $500. Entonces, gloria a Dios, cuando decidimos a tomar esa decisión, hermanos, eso demuestra, somos distintos. Somos hermanos, una familia. No vamos a llevar estas cosas a los injustos. Somos santos, somos capaces. Vamos a juzgar a los ángeles. Sí somos capaces, definitivamente. Hay algunos sabios aquí en esta iglesia. Entonces, dejen que nosotros le ayuden ese asunto de arreglar ese problema. Entonces, como la última parte dice aquí, esto es duro para recibir, pero este es el consejo de Dios. ¿Por qué no sufrís más bien la injusticia? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Entonces, hermanos, definitivamente, si uno hace eso, estás demostrando que eres un santo, distinto, diferente que las personas en el mundo. Amén. Yo espero que esta enseñanza va a ayudarnos en muchos años en adelante a arreglar las situaciones y no tener problemas aquí en la iglesia, hermano contra hermano. O un hermano de esta iglesia contra otro hermano de otra iglesia. También es hermano. Entonces, muy bien, eso es el mensaje que Dios ha tenido para nosotros.